Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Culturteca con Olga Escolano, Radio Exterior de España.
Alicia Framis es una artista visual que lleva 20 años trabajando para humanizar lo que nos rodea. Así define su arte esta mujer, nacida en Barcelona en 1967 y afincada en Holanda desde hace años, que ha alcanzado un gran reconocimiento internacional gracias a sus performances y proyectos interdisciplinares en espacios públicos en los que conviven moda, arte, arquitectura y diseño. Hablamos con ella de su obra y de la muestra Framis in Progress, que exhibe el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, el MUSAC, y en la que, entre otras cosas, se puede cambiar sangre por sushi, pedir la compañía de 5 parejas de gemelos para hacer turismo por la ciudad y convertir gritos en objetos tangibles como tazas con la ayuda de la tecnología de una impresora en 3 dimensiones. La nave desde la que Cristóbal Colón divisó el Nuevo Mundo, la carabela Santa María, descansa en algún lugar de la costa de la isla de la Española, hoy conocida como Santo Domingo. Encalló unos meses después de llegar a América y con su madera se construyó el Fuerte Navidad, donde se quedó una guarnición de españoles mientras Colón volvía a España para informar de su viaje a los Reyes Católicos. 500 años después de su último viaje, un explorador marino estadounidense asegura que ha encontrado los restos de la nao, un anuncio que en España se toma con prudencia. Les presentamos también el último montaje de la temporada del Teatro Real de Madrid, el estreno mundial de los cuentos de Hoffmann de Offenbach. Bienvenidos.
Culturteca, la cultura en Radio Exterior de España.
Alicia Framis no crea obras de arte al uso. Piensa que el objeto artístico es demasiado limitado para comunicar ideas y emociones, y por eso cree que la mejor solución consiste en llegar al público por medio del contacto directo y la interacción. De esta forma, el espectador de sus exposiciones puede gritar, tocar, fotocopiar o probarse sus prendas de moda. El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, el MUSAC, exhibe la muestra Framis in Progress, una retrospectiva de media carrera, que son muy habituales fuera de España, pero menos en nuestro país, que repasa el amplio espectro de su producción a lo largo de los últimos 20 años. Framis in Progress ya ha podido verse en Holanda y Austria, y tras su paso por España, en septiembre viajará a la ciudad belga de Brujas. Alicia Framis, bienvenida a Radio Exterior.
Hola, gracias.
Alicia, para los oyentes de Radio Exterior, ¿cómo definirías tu obra?
Yo definiría lo que hago como herramientas. Son herramientas, quiere decir que no son obras de arte para mirar o para observar o contemplar, sino que son obras para vivirlas, para experimentarlas.
¿Cómo es la exposición Framis in Progress que se puede ver ahora en el MUSAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León?
Pues la exposición la hemos dividido en 3 temas. La primera es arquitectura social, donde podemos ver nuevas posibilidades para vivir juntos, plazas para comunicarse mejor. También podemos ver casas para parejas, casas para familias. Hay otra sección que se llama moda y manifestaciones, donde hay toda la colección Antidoc y, por ejemplo, también otra colección que se llama 100 maneras de llevar una bandera, y también otra colección que se llama Mamá Men, que estoy muy contenta de presentarla aquí en España porque es la primera vez, que es una colección para hombres. Entonces, lo que tiene de interesante es que el visitante al museo se puede probar todos estos trajes, ¿no? Entonces hay unos probadores también y la gente puede seguir viendo la exposición con estas colecciones de ropa. Hay otra sección que se llama Muros de Deseos, donde el visitante puede escribir sus deseos en papel con tinta invisible y colocarlos en las paredes del museo. También hay un buzón que diseñé que se llama Cartas al Cielo, donde la gente puede tirar sus cartas a esas personas que han desaparecido de nuestra vida, o esas cartas que escribimos y nunca las mandamos.
Has hablado de una colección que es una colección de ropa masculina, en este caso es el estreno que hacéis en España, pero tú no diseñas ropa solamente, ¿no? Es algo más.
Sí, sí, no es solo el diseño, en el fondo son trajes para utilizarlos en alguna acción o performance. En este caso, un banco holandés me pidió una obra de arte y entonces yo hice una colección de ropa para los trabajadores, que eran, claro, pues brokers, gente del banco, que en el fondo era una provocación porque yo sabía que mucha gente que trabaja en el banco no explica pues esa necesidad que tiene de ser madre o de cambio de género o, bueno, esa necesidad también de no solo estar anclado en ser ese prototipo de hombre banquero, por así decirlo.
¿Cómo reacciona el público ante su obra?
Bueno, yo creo que hay gente que le da igual que sea arte o no, simplemente lo experimenta y esa es la que más me interesa. Y luego, claro, hay el público especializado, ¿no? Pues que pone las obras en el contexto, que sabe qué significa esa obra en el contexto del arte, que también pues formo parte de esa investigación, ¿no? Y yo creo que más que nada el público acepta lo que ve y lo experimenta y sobre todo pues lo encuentra muy cercano. Yo creo que el arte que intento hacer es un arte muy cercano a la gente.
El artista tiene que estar de alguna forma al servicio del espectador, de la persona que va a recibir su obra.
Bueno, esa es una pregunta muy delicada porque yo pienso que el artista tiene que sentirse libre siempre de hacer lo que le guste y ese es el trabajo del artista, sentirse libre siempre a la hora de expresarse, pero al mismo tiempo creo que el arte es muy importante para la sociedad y que el artista se tiene que acercar a la sociedad actual.
Desde 2009 trabaja en el proyecto Moon Life Academy, en el que ha invitado a una serie de artistas, diseñadores y arquitectos a desarrollar productos y prototipos innovadores para vivir en la Luna, aunque sí, el objetivo es que acaben teniendo un efecto positivo para la Tierra. ¿Su trabajo no está más cerca de la investigación que del arte?
Sí, mi trabajo tiene más que ver con la investigación que con el arte en sí. Yo creo que si me focalizo en el arte, en el fondo estoy haciendo arte por el arte y eso en el fondo es un arte degenerativo para mí. Entonces yo prefiero, desde que empecé a abrir nuevas fronteras al arte y sobre todo cuando yo empiezo una obra nueva nunca pienso en hacer arte, sino que pienso en cómo solucionar un problema o qué posibilidades puedo encontrar. Yo me siento artista en el sentido de que yo creo que el arte es el único reducto que nos queda para ser libres. Y es así como he seguido siendo artista, porque creo que aún puedo seguir expresando lo que pienso.
La interacción con el espectador es fundamental para usted. En alguna obra se ha puesto incluso al servicio del espectador, como cuando en 1997 y 98 se postuló como guardiana de sueños durante 40 días. ¿Cómo fue esa experiencia?
Ah, pues esa experiencia fue agotadora, pero muy interesante porque en ese momento yo lo que quería era romper con esa barrera entre espectador y artista que hace performance. Por eso la experiencia fue muy buena porque yo iba a casa de esas personas que tenían en común que estaban solas. Yo iba a su casa a las 12 de la noche y, bueno, les cuidaba los sueños, ¿no? Y al mismo tiempo también hacía obras de arte en ese momento que la persona estaba durmiendo. O sea, que el arte pasaba en su casa, no en el museo. Y bueno, para mí fue una experiencia vital muy muy intensa porque aprendí mucho de lo que la gente espera del arte y al mismo momento también creo que para la historia del arte fue importante el romper barreras, ¿no? De que el arte puede estar en cualquier parte, no solo en los museos, sino que puede estar en tu casa.
¿Y las obras que realizaba estaban inspiradas de alguna forma en esa experiencia que estaba viviendo o en la experiencia de las personas que cuidaba?
Sí, las obras que hice en la casa de estas personas eran obras dedicadas a ellos mismos, a esas conversaciones que tuve por la noche antes de que se fueran a dormir, y estas obras pues eran especialmente dedicadas a la soledad de esa persona. Y entonces eran obras que estaban incrustadas en su casa y que, por ejemplo, en las cortinas, cosían las cortinas o estaban en los armarios, lo encontraban en los armarios, pero para mí tampoco era muy importante si lo encontraban o no. Por supuesto, todo el mundo encontró la obra de arte, pero Sí, y creo que lo más importante para mí es que después de muchos años he ido encontrando esa gente que estuve cuidando los sueños casualmente, ¿no? Y hay algo como de esa complicidad secreta entre dos personas que han vivido algo excepcional. Creo que eso también me acompaña en la memoria.
¿Cuáles son los principales problemas que le preocupan o que usted refleja en sus obras de arte? ¿Cuál es su temática?
La temática más importante en mi trabajo es la soledad en la ciudad. Creo que aún teniendo muchísimas tecnologías que nos acompañan, aún nos sentimos más solos. Creo que en el fondo todas estas tecnologías que parece que nos sintamos más cerca de los demás, en el fondo es una ilusión de estar cada vez más cerca, pero en el fondo no lo estamos. Y por eso creo que a través del arte lo que intento es juntar a gente, ¿no? Utilizo el arte como herramienta para unir a la gente.
Nació en Barcelona, pero ha vivido muchos años en Holanda, también en China. Hay obra suya en el Atomium de Bruselas, en Shanghái. ¿Hay diferencias entre Europa y Asia a la hora de entender y recibir su obra?
Sí, por ejemplo, en Asia tuve que aceptar muchas veces de que el gusto es totalmente diferente. En China, por ejemplo, esa frase que en Europa usamos mucho, que es less is more, menos es más, en China no existe, ¿no? En China es al revés, mejor si hay más, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, el gusto estético es muy diferente. En China les encanta el oro, las cosas, sí, todo lo que sería pues como opulento, ¿no? Grande, barroco. Y en Europa aún estamos en esta tendencia, ¿no? Pues del minimalismo, de las cosas sencillas, de usar lo menos posible, de la ecología, ¿no? Entonces, sí, creo que para mí fue un gran ensayo de modestia, pues tener que aceptar que sí, que en China el gusto es muy diferente. Y cuando tuve que renovar el MoCA Shanghai, pues tuve que aceptar pues que el gusto estético es totalmente diferente.
Para finalizar, Alicia, ¿en qué está trabajando en estos momentos?
En estos momentos estoy haciendo una biblioteca de libros prohibidos en el Museo Picasso de Niza. Y bueno, estoy estudiando cómo hacer de la performance algo más radical. Estoy haciendo estos estudios y que duran como 7-8 meses, ¿no? Que estoy estudiando, y más que producir estoy pensando cómo hacer el próximo paso de la performance, ¿no? En el arte contemporáneo.
Pues Alicia Framis, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado a Radio Exterior, a Kulturteca, y esperamos tenerla muy pronto otra vez con nosotros.
Gracias, gracias a ti.
Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492 a bordo de la Santa María, la carabela que capitaneaba las tres embarcaciones que componían la expedición que descubrió América. Unas semanas después, la Santa María, el mayor barco de la expedición, encalló en algún punto cercano a La Navidad, el fuerte que Colón construyó en la isla de La Española, cerca de la frontera norte entre Haití y la República Dominicana, y en el que se quedaron los españoles mientras Colón regresaba a España para informar a los reyes católicos del descubrimiento de América. La tripulación y los víveres fueron rescatados con éxito y parte de la madera del barco se empleó para la construcción del fuerte. Ahora, 500 años después, un explorador submarino estadounidense, Barry Clifford, afirma que ha descubierto los restos de la embarcación. El posible hallazgo de la Santa María parte de varias investigaciones realizadas en 2003 que sugerían el lugar probable del naufragio. Clifford afirma que utilizó las notas de Colón para localizar el espacio donde deberían estar los restos. El explorador submarino cree que una vez realizadas las excavaciones y dependiendo del estado de las maderas hundidas, sería posible finalmente levantar los restos de la embarcación. Desde España, la noticia se ha recibido con expectación, pero también con prudencia. Es lo que pide Iván Negueruela, director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, ARCUA.
Vamos a esperar. En el momento lo que hay es que ha encontrado únicamente piezas de lastre. Saben ustedes que los barcos en el fondo, en la sentina del buque, van siempre cargados con piedras muy pesadas, porque si el barco no pesa, volcaría con el primer golpe de mar. Y parece que se ha encontrado eso y nada más. de ahí a organizar en un país como Haití, que le recuerdo que en el 2010 tuvo un terremoto que asoló la isla, que es el país más pobre de América, y que al gobierno de Haití es seguro que va a poner todo su apoyo en que esa noticia por lo menos se difunda. Pero yo creo que con los funcionarios del Ministerio de Cultura español queremos ser muy prudentes y esperar sobre todo por tratarse de quién se trata.
De confirmarse finalmente que el pez hundido es la Santa María, España podría reclamar su propiedad porque Haití es uno de los países que ha firmado la Convención de la UNESCO para la protección del patrimonio subacuático mundial.
Esa carta deja muy claro que todos los países que incluso en su mar territorial, no por supuesto en la zona contigua, en la zona económica exclusiva, etcétera, en el mar territorial, las 12 millas inmediatas, unos 22 kilómetros a raíz de la playa, ¿verdad? Decía que cualquier país que encuentre un barco que pertenezca a un Estado extranjero, no a un privado, ¿eh?, cualquier nación que haya firmado el convenio, está obligada inmediatamente a notificar a la UNESCO y al país de pabellón, en este caso a España. Pero es que además se reconoce por todos los firmantes la propiedad del pabellón del Estado propietario del barco.
Y tendría que ser también España quien tomara la decisión de qué hacer con el pecio y cómo llevar a cabo las posibles excavaciones arqueológicas. En cualquier caso, el director del Museo del Arqua en Cartagena cree que llevará meses confirmar que los restos encontrados corresponden a la Santa María, la nave en la que Colón descubrió el Nuevo Mundo.
Culturteca. La cultura española, allí donde te encuentres. Radio Exterior de España.
Offenbach no acabó la que es su última y más ambiciosa obra, Los cuentos de Hoffmann, que ha sufrido muchas interpretaciones. Ahora, el Teatro Real de Madrid estrena mundialmente la que sus creadores consideran la versión esencial de este collage surrealista de pasiones. Los cuentos de Hoffmann es el último montaje escénico de la temporada del Real y el testamento artístico del que fue su director, Gerard Mortier, fallecido el pasado 8 de marzo. La obra relata las aventuras y desventuras amorosas del polifacético escritor alemán Hoffmann, partiendo de algunos de sus cuentos fantásticos y recordando o imaginando a las tres mujeres de su vida encarnadas en una. Daniel Galindo tiene más datos.
Estela y su personalidad poliédrica, Olimpia la muñeca autómata, Antonia la diva, Julieta la cortesana. Hasta el 21 de junio el Coliseo Madrileño ofrecerá 12 funciones de las ensoñaciones y desvaríos con sello Hoffmann, versión de Offenbach, que encontró en los cuentos El hombre de arena, El consejero Crespel y La noche de fin de año la sintonía del escritor con el movimiento romántico y su afinidad con la música. Terror, humor, realismo, todo envuelve la dificultad de Hoffmann por encontrar el amor. Christoph Mahaller es el director de escena de esta producción.
Hoffmann no es solamente el personaje interesante e inspirador de Offenbach de cara a la escritura de esta partitura. La obra es una metáfora. Hoffmann se convierte en esta ópera en un símbolo. Es un artista que está en crisis, en una grave crisis, pero cualquiera que está en un momento bajo se puede sentir identificado con lo que se narra. El protagonista es una persona que bebe mucho, que tiene ese amor idealizado por tres mujeres, que tal vez sean proyecciones de su mente. Y lo más importante es que, aunque sea un artista y se hable del arte, es, en definitiva, un ser humano.
El dramaturgo Malte Ubenhoff incide en el dilema, quizás provocado por esos problemillas que tenía Hoffmann de cara a vivir con la persona amada.
La clave de esta obra la encontramos en la confrontación entre diferentes pasiones. Es una persona ante una lucha sin solución, su imposibilidad de decidir entre el amor y sus distintas variaciones, el arte y sus múltiples formas. Esto es algo que excede de su capacidad de control.
El mismo equipo creativo que puso en pie en el Teatro Real Bosek de Alban Berg ha trabajado en este montaje ambientado en el Círculo de Bellas Artes. Sí, un lugar que siempre ha reunido apasionados del arte, la cultura. De ahí que se sitúe la acción en el Salón de Columnas, la Sala de Billares, los talleres y otras dependencias del edificio ubicado en el número 42 de la madrileña calle Alcalá.
Unas 100 obras italianas de maestros como Rafael, Tiziano o Tintoretto, propiedad del Museo del Prado de Madrid, se exhiben en la Galería Nacional de Victoria, en el sur de Australia, hasta el próximo 31 de agosto. Es la primera vez que la Pinacoteca madrileña cede temporalmente esta colección, obras maestras italianas de la Corte Real Española. La muestra cubre 3 siglos de arte italiano, del 16 al 18, a través de obras de temática variada como retratos, bodegones, paisajes, pinturas mitológicas o religiosas y de distintas escuelas. Esta colección del Museo del Prado está considerada como el conjunto de obras italianas más importante que existe fuera de Italia. Incluye, por ejemplo, una Inmaculada de Tiepolo, que es uno de los cuadros más importantes de este artista, o la Virgen de la Rosa de Rafael, cuya composición se deriva de la perdida Virgen de los Usos de Leonardo da Vinci. Esta es la segunda muestra internacional del Museo del Prado en Australia, después de Retratos de España, Obras Maestras del Prado, que mostró obras del Greco, Rivera, Zurbarán, Velázquez, Murillo, Goya o Sorolla. Seguimos repasando otras citas de la cultura española en el mundo y nos trasladamos a Nueva York, donde 14 fotógrafos españoles contemporáneos ofrecen su visión del paisaje urbano y natural desde su punto de vista crítico o emocional. La muestra va más allá de una mera internacionalización de propuestas y confirma el potencial de la joven fotografía española. La exposición se puede ver hasta finales de mayo en la Universidad de Nueva York. Seguimos en Estados Unidos. El Museo de Arte de San Diego presenta la primera exposición dedicada a la pintura española de Robert Henri, uno de los más influyentes artistas americanos de principios del siglo XX. Henri fue seducido por España y su gente y a lo largo de su vida pasó largas temporadas en nuestro país, atraído por la emotividad y el trasfondo salvaje que percibía en el temperamento español. Los retratos españoles de Henri también reflejan su admiración por los grandes maestros como Velázquez o Goya, cuyas obras estudió atentamente. Comienza la itinerancia por distintos centros culturales de Hispanoamérica de la exposición Otros Acentos, un proyecto de recopilación, catalogación y difusión del acervo idiomático del español en Latinoamérica, realizado por el creativo radiofónico Chusé Fernández y que cuenta con el apoyo de la Cooperación Española. El objetivo de esta muestra es resaltar que la riqueza de una lengua estriba, entre otras características, en el número de variaciones dialectales y formas o modismos propios de los diferentes grupos humanos que la utilizan. Hasta finales de año, la muestra recorrerá Honduras, Nicaragua, El Salvador, México, Argentina, Costa Rica, Santo Domingo y Guatemala.
España es cultura. Culturteca. Radio Exterior de España.
María Toro es una flautista y compositora gallega que vive en Río de Janeiro, pero que trabaja entre Suiza, La Coruña, Madrid y Nueva York. En esta última ciudad ha grabado y producido un disco en el que fusiona jazz y flamenco de la mano de conocidos intérpretes que la acompañan en sus propias composiciones y arreglos. María Toro ha tocado en emblemáticos clubes como el Blue Note de Nueva York y espera presentar su disco este verano en Madrid, tras haberlo hecho ya en Río de Janeiro. Con esta joven flautista gallega, con María Toro, terminamos hoy Culturteca. En la realización ha estado Miguel Ángel Sebastián y en el micrófono Olga Escolano. En la página web rtve.es pueden volver a escuchar este espacio. Sean felices. Thank you.
Thank you.